Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Es 11 de octubre, la Comisión Europea avisa de que no va a haber revisión automática al veto a la pesca de fondo. Kestutis Sadaukas es el director general del mar de la Comisión Europea.
Cuando nos llegue el dictamen científico del 16 de diciembre, lo examinaremos de forma exhaustiva, a través de consultas, y adaptaremos el acto de ejecución a dicho dictamen científico.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE, por lo que nos queda es el recurso, una decisión que afecta a unos 4.400 tripulantes gallegos y que va a tener un impacto global en nuestra economía de unos 816 millones de euros. Los consumidores, tras esta decisión, es muy posible que comencemos a ver escasez de especies como merluza, rape, cigala o besugo, a la vez que se van a incrementar los precios. Parece que la Unión Europea, lejos de defender a los suyos, quiere favorecer a los de fuera. La Xunta, por cierto, publica hoy las normas por las que se regulan los sorteos y la venta de permisos de pesca fluvial en los cotos gallegos en la temporada 2023. Las personas interesadas pueden presentar desde hoy sus solicitudes, preferentemente vía telemática. Se puede hacer hasta el 28 de este mes. El 7 de noviembre se va a publicar el listado provisional. Son las 12 y casi 52 minutos. Escuchas Herrera en COPE Coruña.
COPE Coruña.
El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, ha realizado el primer trasplante cardíaco infantil en asistencia ventricular mínimamente invasiva. Es el primero que se realiza en toda España. El doctor Carlos Velasco es uno de los cirujanos del equipo que ha realizado este trasplante. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Y lo primero, doctor, enhorabuena por el éxito de esta intervención.
Bueno, muchas gracias.
Explícanos un poquito, ¿en qué consiste esta técnica?
Bueno, el implantar estos dispositivos ya se realiza desde hace ya muchos años en pacientes adultos y en pacientes también pediátricos. La diferencia de este caso en concreto es el poder haberlo implantado de forma mínimamente invasiva. Esto consiste en poder sacar la sangre del paciente y devolverla a una presión adecuada para sustituir la función del corazón, con un implante que sea poco agresivo para el paciente y que le permita el tiempo de espera en las mejores condiciones posibles, ¿no? El tiempo de espera a que aparezca un órgano compatible con el receptor. En este caso, lo que se hace es una pequeña incisión en el tórax del paciente. Pues esa pequeña incisión le saca la sangre del corazón, se manda a una máquina que lo que hace, tiene un motor, que lo que hace es devolver la sangre a través de la arteria femoral del paciente con la presión que necesita el paciente.
Uh-huh. Para el ciudadano de a pie, es como si le hubiéramos puesto a este paciente un corazón artificial, ¿o no? Sí, es exactamente esto.
El dispositivo es un corazón artificial. La diferencia de lo que llamamos estrictamente corazón artificial es que cuando se pone un dispositivo que es el corazón artificial, este dispositivo es para larga duración y puede ser la terapia definitiva del paciente. Uh-huh. Un corazón artificial es un sistema que permitiría incluso no trasplantar al paciente en el caso de que no tuviera opción de entrar en el programa de trasplantes o porque las características del receptor tuviera que estar mucho tiempo en lista a la aparición de un órgano. Entonces, estos sí que son los que se consideran estrictamente corazones artificiales, que son terapias definitivas o terapias de larga duración. Yeah. En el caso de los que ponemos como puente al trasplante, son dispositivos que son más grandes y tienen menos opción de poder tener al paciente de forma ambulatoria, porque son dispositivos que son de implante hospitalario, de control hospitalario. Uh-huh. Esto, aunque la función es igual que la de corazón artificial, no se pueden considerar estrictamente corazones artificiales, aunque sí que hacen la misma función.
Ya. Y esto, la ventaja que tiene, doctor, es que nos permite esperar en unas condiciones óptimas a que llegue el trasplante. No sé si hay un tiempo límite con este sistema para esperar un órgano o puede ser indefinidamente.
Claro, en función del tiempo que se prevea de duración de la espera, se pueden poner diferentes tipos de dispositivos que están validados para un tiempo en funcionamiento. En el caso de que pusimos este paciente, son dispositivos que pueden estar incluso hasta 6 meses con él. Después habría que escalar a un dispositivo de más larga duración, que podría ser el corazón artificial que comentábamos antes, el definitivo, que podría estar incluso años con él. En este paciente considerábamos a priori que iba a estar en torno a una semana, 15 días como mucho, finalmente estuvo 2 meses, pero ya fue un dispositivo de duración intermedia con el que podía estar aún bastantes meses más en espera, pero considerábamos que el órgano no se demoraría demasiado en aparecer.
Ya.
Sí que es cierto que este año, no sé por qué, ha sido un año más difícil, el verano, con pocas donaciones, y que el niño finalmente estuvo 2 meses en lista de espera.
Esto, doctor, ya se había realizado en adultos, pero era la primera vez que se realizaba con un niño, con un paciente infantil. ¿Por qué hasta el momento no se había realizado con pacientes infantiles?
Bueno, principalmente la diferencia que tiene entre pacientes infantiles y pacientes adultos es el tamaño. El tamaño limita mucho el tipo de implante que se puede realizar, porque los vasos, las arterias por las que hay que meter y sacar la sangre del paciente son muy pequeñas. Entonces, la valoración que hay que hacer previa al implante del dispositivo es si es o no posible realizar el implante de forma mínimamente invasiva por tamaño. En adultos sí que lo realizamos así. Tenemos mucha experiencia en el implante de asistencias de forma mínimamente invasiva porque tenemos un gran volumen de trasplantes, como ya se sabe que Coruña es uno de los centros más importantes en el trasplante en España. Esta experiencia nos ha permitido evolucionar las técnicas hasta realizar técnicas con poca agresión para el paciente que permiten la espera del órgano con mayor confort por parte del paciente, pacientes despiertos y que puede estar haciendo fisioterapia antes de la aparición del órgano. En este paciente, en el niño que le implantamos el dispositivo, hicimos unas pruebas previas para valorar si era posible o no el implante de la técnica mínimamente invasiva y concluimos que sí, que lo podíamos realizar con seguridad. Y a la espera de que el niño tendría que estar en UCI intentando estar en las mejores situaciones posibles, despierto y realizando fisioterapia, decidimos implantarlo así y fue todo un éxito. De hecho, contactamos con otros centros para valorar opciones y la mejor opción que teníamos, sin duda, era esta. Sin un dispositivo de este tipo, los pacientes fallecen porque su corazón no es capaz de mantener la función de todo el cuerpo con el corazón en un estado de tan deteriorado.
Ya, qué bueno ha sido esto. Lo importante, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo está este niño?
Pues el paciente ya fue dado de alta a los 10 días del trasplante y nada, está perfecto. Está ahora mismo sigue en Coruña a la espera de un segundo control para ver cómo está funcionando el órgano. Hasta ahora está funcionando de forma excelente, no dio ningún problema desde el implante y pudo ser dado de alta a los 10 días después del procedimiento del trasplante cardíaco. Y ahora nada, a la espera de una segunda biopsia de control para controlar cómo está funcionando el corazón y si todo está en orden, sería dado de alta y el resto serían con revisiones ambulatorias. Ahora ya está fuera del hospital, está alojado en unos pisos que facilita la Fundación Jove para que puedan estar aquí los pacientes y los familiares de pacientes desplazados, que no son de nuestra comunidad autónoma. Y esto nos permite tenerlos aquí y controlarlos hasta que les podemos dar el alta.
Pues lo dicho, doctor, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias, buen día.
Debes brindar amor para después pedir.
Y estamos en víspera de festivo. Desde la Agencia de Donación de Órganos e Sangre nos invitan a donar sangre porque se precisa incrementar el volumen de donaciones, en especial de los grupos sanguíneos cero negativo y A positivo, que a día de hoy tienen reservas bajas. Para ello nos lo facilitan movilizando unidades móviles. Hoy tenemos una ya en el aparcamiento de la entrada del Centro de Formación Profesional de Someso hasta las 2:30, que luego se va a trasladar al centro de la ciudad, en concreto al obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. En Teixeiro, en Curtis, frente al Ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida ya desde Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.